la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
En Córdoba, Mauricio Macri pronosticó un balotaje. Esta marcha no termina hoy, tenemos noviembre, dijo. Una multitud lo acompañó en el centro de la ciudad. Al final entonaron el himno nacional. Encabezó Macri este jueves el acto de cierre de campaña en la ciudad de Córdoba, la capital del único distrito donde se impuso en las primarias, además de la capital federal. En su último discurso, antes de las elecciones generales del 27 de octubre, el presidente estuvo acompañado por gobernadores radicales y por los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. El acto comenzó pasada las 20 en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Boulevard San Juan, frente al shopping del Patrio Olmos, en el centro de la ciudad. Alberto cerró su campaña en Mar del Plata diciendo: con Cristina vamos a poner de pie a la Argentina. La expresidenta también cuestionó la gestión de Macri. Nunca más estas políticas neoliberales. En el escenario estuvieron Kicillof y la candidata a intendenta local. Sin el logo de Juntos por el Cambio y con los intendentes en primera fila, María Eugenia Vidal cerró la campaña. La gobernadora bonaerense pidió volver a hacer la votación de 2015. Sorpresiva presencia de dirigentes que apoyaron el corte de boleta. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cerró este jueves su campaña en un acto en el Estadio de Platense, en el municipio de Vicente López. A diferencia de eventos previos, el eslogan fue ahora María Eugenia, y sin la presencia habitual de las gráficas de Juntos por el Cambio. Para retener el cargo deberá dar vuelta a la diferencia de 17 puntos que le sacó en las PASO el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof. El Frente de Izquierda cerró su campaña frente al Consulado de Chile. Nicolás del Caño pidió el voto de los trabajadores y los estudiantes para tener más diputados en el Congreso. Bolivia, el Tribunal Electoral dio ganador a Evo Morales, pero la oposición y la OEA piden el balotaje. Según los cómputos, el presidente sacó el 47,06% de los votos frente al 36,52% del opositor, Carlos Mesa. La economía cayó 3,8% interanual en agosto, informó el INDEC. La actividad retrocedió 1% desde el mes previo. El comercio, la industria y la intermediación financiera registraron fuertes caídas. Solo el agro y la minería crecieron en los últimos 12 meses. El Banco Central vendió 346 millones de dólares de las reservas, pero no pudo evitar que suba a 63,34. Cerró a 62,50 en el Banco Nación y hasta 1,5 o un peso y medio, si usted prefiere, más caro en entidades privadas. El Banco Central volvió a las subastas. Operadores esperan un endurecimiento de los controles cambiarios. En efecto, las reservas cayeron 20 mil millones de dólares desde las PASO. Y el mercado cree que habrá más controles cambiarios durante las elecciones. Este miércoles, el Banco Central vendió más de 500 millones de dólares para contener la suba de la divisa. Economistas coinciden en que habría más restricciones para la compra. Chile apareció calcinado en un supermercado, saqueado el cuerpo del joven que buscaban hace 4 días. Lo confirmó el servicio médico legal tras constatar la identidad del chico de 17 años. Piñera congeló la tarifa eléctrica hasta diciembre de 2020 para contener el estallido social. Es parte de una batería de medidas para aliviar la situación social, según defendió el mandatario. Hasta el momento hay 18 muertos, 535 heridos y 2.410 detenidos. Cambiamos de tema. ¿Qué dijo la novia de Felipe Pettinato sobre la denuncia de abuso sexual? Sofía Colasante publicó una reflexión en sus redes sociales para defender a su pareja. El hijo del ex sumo prefirió el silencio. La causa está en manos de una fiscalía de Vicente López. Batalla campal en el cierre de campaña del PJ en Tucumán fue durante el acto que encabezaba el gobernador Juan Mansur. Militantes kirchneristas se enfrentaron con palos y piedras. El furcio de Cristina, que la feliz sea para los argentinos y para los marplatenses. La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos lanzó una frase por error al referirse a los marplatenses. La senadora y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, participó del acto de cierre de campaña nacional en la Rambla de Mar del Plata y cometió un error en su discurso al referirse al público presente. Estoy segura que van a lograr de que Mar del Plata vuelva a ser la ciudad feliz, no solamente para los argentinos, sino también para los marplatenses, expresó la expresidenta cuando habló del postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Fernanda Raberta, que aspira a la intendencia de General Pueyrredón. Rodríguez Larreta cerró su campaña en Belgrano diciendo: estamos convencidos de que el domingo se da vuelta. El jefe de gobierno se presentó en la tradicional glorieta de la plaza del barrio porteño. Lavagna cerró su campaña en Salta diciendo: las sociedades polarizadas no crecen. El candidato a presidente por consenso federal encabezó un acto junto al gobernador Juan Manuel Urtubey, su postulante a vice. Patricia Sif alopanó el cantito dedicado a Bullrich en una marcha de Juntos por el Cambio. La ministra de Seguridad compartió el video en las redes y aprovechó para hacer referencia a los números de la lucha contra el narcotráfico de los últimos 4 años. La negra Bernacchi indagó sobre el supuesto informante político de Luciana Salazar. Dijo: se come a alguien pesado. La conductora puso un manto de sospecha sobre el origen de la información que publica la blonda en sus redes. También deslizó que la mediática habría comenzado su carrera siendo una escort. Elecciones 2019, una app gratuita ayuda a los fiscales y permite un boca de urno digital. Se llama Fiscalizando, es usada por varios partidos y promete mayor control, transparencia y velocidad. La ansiedad por los resultados de las elecciones del domingo podría ser calmada más temprano gracias a la tecnología. Fiscalizando es una aplicación gratuita que permite a los fiscales cargar los datos de sus mesas para subirlos a una plataforma y generar resultados más inmediatos. Consta, por un lado, de una app para los celulares, desde donde los que trabajan en las elecciones podrán subir la información e incluso confirmarla con una imagen del telegrama, el acta de escrutinio que se envía al correo argentino. Por el otro, los datos son subidos a la página fiscalizando.org, desde donde se podrá consultar una especie de boca de urna digital con los primeros números o mesas testigo de la jornada electoral. Según explicaron sus creadores, la herramienta tiene dos objetivos clave: la obtención rápida de la información y la tendencia en tiempo real en la página web. Adicionalmente, funciona como un método alternativo al escrutinio oficial y permite un control eficiente de los datos cargados por los fiscales. En diálogo con TN Tecno, los desarrolladores de la app explicaron que la idea surgió en 2015 para tener herramientas que ayudaran a la transparencia de los escrutinios. El diseño está a cargo del equipo técnico de SUTIRA, Sindicato Único de Trabajadores Informáticos de la República Argentina. Recibimos colaboraciones de programadores externos para concretar actualizaciones por la variedad de tecnologías que cubrimos, agregaron. Copa Libertadores. Pese a la crisis, la final se jugará en Santiago de Chile. El presidente de la Conmebol desestimó los rumores sobre un posible cambio de sede. Salieron a la luz las conversaciones privadas entre el VAR y el árbitro, posible mano, esto con relación al partido Boca-River, ¿no? La actuación de Wilton Sampaio estuvo lejos de ser buena en el Superclásico de la Copa Libertadores. La Conmebol solo dio a conocer dos audios del partido. En efecto, Conmebol publicó solo dos jugadas polémicas del VAR, y las otras, desde la Confederación Sudamericana, dieron a conocer las charlas entre el árbitro y los encargados del video arbitraje. Este jueves la Conmebol publicó algunas de las conversaciones que se dieron entre el árbitro Wilson Sampaio y el VAR, que estuvo a cargo del argentino Mauro Vigliano, durante el duelo entre Boca y River por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. Para asombro de muchos, solo revelaron lo que se dijeron en dos jugadas, que no fueron precisamente las más polémicas del encuentro. La canasta básica aumentó 5,4% en septiembre y una familia necesitó 34.785 pesos para no ser pobre. En el último año, el costo del conjunto de bienes y servicios que debe cubrir un hogar acumula una suba de 54,2%. La línea de indigencia fue de 13.913,90. La canasta básica total, que define el nivel de pobreza, aumentó 5,4% en septiembre respecto de agosto y alcanzó un costo de 34.784,75 pesos, ¿no?, para una familia tipo, según informó este jueves el INDEC. Por su parte, la canasta básica alimentaria, que define el nivel de indigencia, subió 4,9% y su valor llegó a los 13.913,90 el mes pasado. En el último año, la total aumentó 54,2% y la alimentaria 53,6%, y ambas se encuentran casi igualadas con el nivel de inflación en ese periodo, que es del 53,5%. En medio de una nueva suba del dólar, se acelera el retiro de depósitos antes de las elecciones. Desde las PASO, los ahorristas sacaron 11.800 millones de dólares de sus cuentas. Según fuentes bancarias, en los últimos días repuntaron las salidas de divisas de las entidades. The Washington Post, sobre el futuro de la Argentina, puso: aquí vienen los peronistas otra vez. Para el diario estadounidense, el país se precipita una vez más hacia el abismo económico. A tres días de las elecciones presidenciales, el diario estadounidense The Washington Post analizó en una extensa nota el panorama de este domingo y la situación económica en la que se encuentra el país. La economía argentina se está derrumbando, Aquí vienen los peronistas otra vez. Es el título del artículo en el que predicen un triunfo de la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Kirchner. El peso está cayendo y al parecer también lo está el cielo. Las tasas de inflación y pobreza están aumentando, las reservas nacionales se están reduciendo rápidamente. En resumen, Argentina, en un terrible déjà vu de crisis pasadas, se precipita una vez más hacia el abismo económico. Así comienza el texto con datos y referencias populares que fue escrito por Anthony Faiola, corresponsal del medio en América Latina. Los peronistas, los herederos de la compleja maquinaria política populista lanzada en la década de 1940 por Juan y Eva Perón, están listos para un regreso masivo, sentenció el periodista. El empleado de seguridad despedido se emocionó al enterarse en vivo en TN que River le dará trabajo. El periodista Guillermo Lobo le avisó que Rodolfo D'Onofrio le dará trabajo en el club. Gabriel Portillo se quedó sin empleo por abrazar a jugadores millonarios en el campo de juego de la Bombonera. Un vecino mató a los tiros a un ladrón e hirió a otro en un intento de entradera en Longchamps. El delincuente asesinado tenía 17 años. Buscan a un tercer cómplice que logró escapar. Caso Rafael Nahuel, anularon el procesamiento sobre el prefecto acusado de homicidio. Lo decidió la Cámara de Casación Penal, que de esta forma dejó sin efecto la resolución de la justicia de General Roca. Juan D'Artés no se presentará ante la justicia de Nicaragua por la causa de violación. A través de un escrito, su defensa confirmó que se quedará en Brasil y no irá a declarar. La Fiscalía de Managua había solicitado su detención. Pedro Sánchez afirmó que la exhumación de Franco pone fin a una afrenta moral. La España actual es fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido, declaró el jefe de gobierno socialista. La crisis en Chile, donde crecen las denuncias por violencia sexual y abuso policial. Y hay videos que muestran, en efecto, la brutalidad policial en las calles. Enríquez Ominami dijo: la crisis en Chile no es por 30 pesos de aumento, sino por 30 años de una democracia agotada. Zuckerberg se comprometió ante el Congreso de Estados Unidos a no respaldar la criptomoneda de Facebook sin autorización. La moneda digital era uno de los temas fundamentales del diálogo entre la empresa y los legisladores. Los cuadernos de las coimas. Germán Garabano dijo que el gobierno no tiene nada que ver con la aparición de los manuscritos. El ministro de Justicia dijo que el hallazgo de los documentos originales de Oscar Centeno no tiene ninguna injerencia electoral. El camión del horror en Reino Unido. Los 39 muertos eran ciudadanos chinos. El conductor del vehículo fue detenido como sospechoso de asesinato. El caso recordó una tragedia similar que ocurrió en junio de 2000. Los 39 cuerpos encontrados en un camión frigorífico cerca de Londres eran de ciudadanos chinos, informaron este jueves los medios británicos. Los 38 adultos y un adolescente fueron encontrados sin vida en la madrugada del miércoles después de que los agentes recibieran una llamada de los servicios de emergencia. El caso produjo una gran conmoción en el Reino Unido y reabrió el debate sobre los peligros de las mafias vinculadas a la inmigración. No es la primera vez que ocurre un hecho similar. En junio de 2000, 58 migrantes clandestinos chinos fueron encontrados muertos por asfixia en un camión cerca del puerto de Douvres, en el sur de Inglaterra. Con respecto a las condiciones absolutamente horrendas en que murieron estos ciudadanos chinos, bueno, se dio cuenta de que las cámaras frigoríficas son oscuras e increíblemente frías, y las temperaturas llegan a alcanzar allí los 25 grados bajo cero si transportan productos congelados, lo que provoca que los humanos pierdan la vida bastante rápido, puntualizó.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.
Panorama informativo. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo.
Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo.
FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9, LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense de la zona sur del conurbano Bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios 91.3, El Volcán, San Luis. Factory 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría Belville 99.9 de Córdoba. Urbana 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva, AM 1580, 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Radio Mundos LP.com de La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 107.3 Radio Joven de Mendoza. FM Nueva Coneta 95.3 por aire. FM Nueva Coneta.com por internet. Y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.
Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan, FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones, Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica, FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo Dirigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online, Ciudad de Ituzaingó.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Los cuadernos de las coimas. ¿Cómo sigue la situación de Oscar Centeno tras la aparición de los manuscritos originales? El ex chofer de Barata declaró que había quemado los documentos que el miércoles recibió el fiscal Stornelli. La justicia confirmó que son auténticos. En su primera declaración ante el juez federal Claudio Bonadío, Centeno aseguró que tenía las anotaciones originales en las que detalló rutas, pagadores y destinatarios de coimas, aunque luego se desdijo e indicó que en realidad había destruido estas pruebas. Quemé los cuadernos en la parrilla del fondo de mi casa, afirmó en otra presentación. De esta manera, estuvo al borde de arruinar su acuerdo con el fiscal para declarar como imputado colaborador, ya que la versión de la fogata no fue la primera que dio en los tribunales. Tan solo un día antes, en su declaración ante Stornelli, había dicho que los tenía en su poder. Después señaló la posibilidad de que tal vez su mujer los hubiera llevado a lo de su madre o su hermano, suegra y yerno de Centeno. Finalmente, el juez homologó el acuerdo como arrepentido de Centeno. La ley del arrepentido a la que se acogió Centeno determina que si uno de los imputados colaboradores mintió, perderá los beneficios obtenidos en el acuerdo y será imputado por el delito de falso testimonio agravado. Fuentes de la investigación indicaron que las contradicciones en principio no pondrían en riesgo el acuerdo firmado ni generan dudas sobre el aspecto central de la causa, consigna Clarín. Una víctima del clan Benítez terminó con un retraso por culpa de los golpes. Avanza el juicio en Bahía Blanca contra la familia acusada de secuestrar, torturar y violar mujeres. La cocina solar en la que se puede hacer desde mates hasta guisos. Podés hacerte un café sin usar el gas ni prender fuego, simplemente con los rayos del sol. De eso se trata la cocina solar parabólica portátil. Tiene un nombre de herramienta de inspector gadget, Centennials Googling, pero es más simple de lo que creen. Condenaron a la horca a 16 personas por quemar viva a una chica en Bangladesh. Antes de ser atacada, Nusrat Jahan Rafi había denunciado al director de su escuela por acoso sexual. Confirman que el nuevo Mundial de Clubs se jugará en China en 2021 y tendrá 24 equipos. De la Conmebol participarían 6 clubs. Para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se trata de una decisión histórica. El anuncio se produjo al término de una reunión del Consejo de la Federación Internacional de Fútbol en Shanghái, cuyos miembros eligieron al gigante asiático por unanimidad, dijo Infantino. Presentan la cámara más pequeña del mundo, que tiene el tamaño de un grano de sal y viajará por nuestras venas. El dispositivo acaba de ingresar al libro Guinness de los récords mundiales. Diseñado para usos médicos, es capaz de ofrecer imágenes que ayudarán en diagnósticos y procesos
quirúrgicos.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.